Estamos en comunicación con María Marta Viles, es la subsecretaria de Fiscalización, Sumarios y Multas del Ministerio de Trabajo. Aquí le damos los muy buenos días. María Marta, ¿cómo estás? Luis Leiva es mi nombre, un gusto saludarte.
Hola Luis, ¿cómo estás? Un buen día para vos y para toda la audiencia.
Bueno, ¿estás por acá, por el Valle, por el Alto Valle?
Estoy por la zona, sí, en este momento en Cipolletti.
Ajá. Y están, me imagino, con este trabajo de fiscalización, con el trabajo de, bueno, con la llegada de, según la... las cifras que brindaron a través del área de comunicación de la provincia, de más de 15.000 trabajadores golondrinas, ¿están en esa tarea en esta época del año?
En este momento estamos abocados, como vos decías, a ese control, también puntualmente fiscalizando todo lo que tiene que ver con el tema de las viviendas donde se alojan esos trabajadores, el régimen de lo que hace a la seguridad e higiene, la registración laboral, así que bueno, estamos haciendo un gran trabajo ahí en conjunto con los gremios y también, bueno, encontrando una amplia predisposición de los pequeños y los medianos productores de la provincia de Río Negro, y te podría decir un trabajo en conjunto, ¿no?, de todos los actores, más allá, bueno, del trabajo de fiscalización y de inspección que hace el Ministerio a través de esta área.
Uh-huh. María Marta, hace algunos años, bueno, acá trabajando en el diario Río Negro, nos tocó cubrir en más de una chacra las condiciones realmente insalubres en las que había muchos trabajadores golondrinas que llegaban a hacer la temporada. ¿Ha cambiado ese cuadro en la chacra? ¿Hay más condiciones dignas, digamos, para los trabajadores temporarios o no?
Vos sabés que podemos decir que sí. Uh-huh. Nosotros estuvimos hace aproximadamente 2 años, cuando comenzó todo lo que fue COVID-19, a hacer un fuerte trabajo de prevención. Creemos que, bueno, fue una instancia de empezar a trabajar más cerca del pequeño y el mediano productor, como te decía hoy, y estuvimos haciendo distintos cursos que estuvieron relacionados con estos puntos fuertes a tener en cuenta con la materia de la seguridad y la higiene en el régimen habitacional. Hemos observado que, bueno, ha rendido sus frutos. Obviamente tenemos algunos casos puntuales, casos aislados, que son los que estamos fiscalizando por estos momentos.
Contame algo de ese caso aislado, María Marta.
Sí, puntualmente detectar o hacer hincapié en lo que hace a la vivienda, como vos decías, ¿no? Uh-huh. La parte de la seguridad, la higiene, la luz, la comodidad, una vivienda libre de malezas en lo que hace alrededor, porque obviamente tenemos en cuenta que se trata de viviendas que están en el sector de las chacras, pero haciendo fuerte hincapié en lo que hace a las fuentes de riesgo. Cuando hablamos de fuentes de riesgo, riesgo eléctrico, incendios, derrumbe, y principalmente claro, todo lo que tiene que ver con el agua potable para el trabajador agrario.
Uh-huh. María Marta, ¿y te has encontrado con alguna de esas casillas muy, muy precarias en esta temporada,
Pero
cuando me ha tocado cubrir hace años, reitero atrás, nos encontrábamos con casillas con nylon, con, digamos, sin chapa, la verdad que en condiciones muy extremas, ¿no?
Podemos decir que hemos encontrado situaciones de viviendas que no reúnen estas condiciones, donde se procedió inmediatamente a la suspensión y se tomaron las medidas por parte del Ministerio, pero bueno, también decirte esto que te decía a un comienzo, ¿no?, de que hay una predisposición también por parte de las razones sociales de querer readecuar todo lo que tiene que ver con las viviendas. Obviamente que si encontramos en estas situaciones, como te digo, que son los casos aislados, viviendas en estas condiciones, se retiran a los trabajadores de esas viviendas, se les asigna un nuevo lugar donde vivir, se hace un plan para la adecuación de esa vivienda en el caso de que se pueda, y se hace el control a posteriori por parte del Ministerio para volver a dar el alta habitacional. Uh-huh. Por eso decía que independientemente de los casos que podemos encontrar de las viviendas que no reúnen las condiciones, sí encontramos también del otro lado la predisposición para la readecuación de la vivienda, lo cual implica, digamos, un nivel de cumplimiento o la predisposición, como te digo, de por parte de las razones sociales para adecuarse, ¿no?, a la normativa.
Y un productor, por ejemplo, que no tenga las condiciones de habitacionales para sus empleados, ¿cuál es la sanción que recibe? Además de que esa se le tiene que brindar las condiciones.
Claro, claro. Claro, esto que vos decís, el primer paso es la suspensión o la clausura de la vivienda, ¿no? Es lo que nos permite la ley. Uh-huh. A partir de ahí comienza todo lo que es el sumario administrativo, ¿no? Con el cumplimiento de los plazos de la 5255, que es la ley que regula el procedimiento del Ministerio de Trabajo, y después, según la cantidad de trabajadores que se hayan relevado, la multa tiene como base mínima el salario mínimo vital y móvil, es decir, nosotros vamos a multiplicar la cantidad de trabajo de trabajadores que se detectan por el salario mínimo vital y móvil, más un porcentual que va hasta el 20%, si es que se trata o no de una razón social que tiene reincidencia en nuestra provincia. Así que bueno, estamos hablando de, obviamente, multas importantes.
Bien. Hace unos días, cuando hablamos previo a una publicación del diario Río Negro, nos contabas de una situación que se había dado que en realidad se terminó interrumpiendo por la pandemia, que fue que nuevamente los trabajadores golondrinas venían acompañados de sus familias y allí surgió un número bastante importante de chicos
de menores relevados, claro.
Pero sí, pensamos que eran menores que ustedes habían encontrado en trabajo en terreno, y no. Ahí nos enteramos que después de unos años se volvió a retomar la actividad de que los trabajadores golondrinas volvieran con sus familias al valle.
Tal cual. Conversamos en esa oportunidad de aclarar esa nota, que en el mes de noviembre, puntualmente el 9 de noviembre, se emite a través del Ministro de Trabajo la resolución, la 3192, que regula lo que es el procedimiento de ingreso para traslado de trabajadores migrantes, que incluso se llama así, es procedimiento, no es más un protocolo como fue en las instancias de ingreso en los tiempos del COVID. En los tiempos del COVID, no solamente en la provincia de Río Negro, sino en general en todo lo que fue Argentina y a nivel mundial por el tema de la pandemia, estaba prohibida la circulación, es decir, tuvimos épocas en las que no podíamos circular ni en la provincia, ni entre provincias, ni entre países. O sea, si recordamos, estábamos muy limitados en lo que era el movimiento, de ahí los distintos decretos nacionales que dispusieron ASPO y DISPO, ¿sí? Claro. En esa oportunidad, y en las épocas de la temporada de lo que fue la cosecha, la parte de protocolo de ingreso de trabajadores estaba limitado a quienes venían a trabajar únicamente. Entonces, ¿qué pasaba? En el relevamiento de quienes ingresaban, nosotros solamente íbamos a detectar a trabajadores que venían a las chacras y no a la familia. ¿Por qué? Porque estaba prohibido el ingreso de quien no tenía un objetivo que no fuera laboral para ingresar a nuestra provincia, porque estaba dado este contexto sanitario, lo que conversábamos el otro día. Puntualmente ahora, al no tener esta limitación de tránsito y de circulación en Argentina y a nivel mundial, nosotros nos encontramos con que nuevamente hay una circulación de el trabajador, la trabajadora y la familia, que por lo general se compone del compañero, de la compañera, del trabajador agrario y seguramente de algún hijo o alguna hija menor de edad. Entonces, lo que aclarábamos ahí es que esta resolución que establece todo este nuevo procedimiento con esta nueva libertad de circulación para esta temporada, lo que aclaraba es que, obviamente, estos menores que quieran ejercer algún tipo de trabajo o actividad lícita, por supuesto que deben contar con la autorización de los padres para el ejercicio de ese trabajo, o en el caso de corresponder, si estuvieran emancipados, es la única excepción legal, digamos, que no deberían contar con la autorización de los progenitores. Pero que esto obedecía a esto que conversábamos, ¿no? Claro. Con una libertad de circulación, porque tenemos una libertad en lo que tiene que ver con COVID-19 y los índices de inmunidad que se han alcanzado, en parte también producto de la vacuna, ¿no?
María Marta, la última consulta, ¿es el promedio 15.000 trabajadores golondrinas el promedio que llega a la provincia o ha caído un poco?
Yo entiendo que es el promedio, pero en otras instancias, bueno, en una de las últimas reuniones que también hemos tenido con las distintas cámaras, también me parece que podríamos manejar un número en otros años de 20.000 trabajadores también, claro. o 25.000 trabajadores también, pero bueno, me parece que en ese caso sería importante constatar con números más llegados a la temporada.
Bueno, se nos cortó un poquito la comunicación. Ay, ahora sí. Bueno, pero más o menos está dentro de los parámetros que habitualmente reciben entonces.
Vamos a hacer un relevamiento mucho más fino, si querés, más llegados a marzo.
Claro, cómo no. Con mucho gusto. Bueno, María Marta, te agradecemos mucho esta comunicación y la información también, ¿eh?
No, a ustedes, muchas gracias.
Bueno, que tengas buen día. María Marta Vilés es la subsecretaria de Fiscalización, Sumarios y Multas del Ministerio de Trabajo. Ha pasado el primer mes de cosecha, todavía no ha llegado el grueso de la cosecha, pero ya a esta altura han llegado 15.000 trabajadores que se distribuyen en las zonas del Alto Valle y de Valle Medio. El dato que llama la atención, que hacía referencia a María Marta Vilés, es que los trabajadores de golondrinas volvieron a venir con sus familias, porque algunos años, en los años de pandemia, en esos dos años que tuvimos restricciones sanitarias, solamente venía el trabajador y se había abandonado esa modalidad de que venía con la familia completa. Bueno, ahora ha cambiado, se viene nuevamente con la familia, y es por eso que ese relevamiento, los 15.000 son trabajadores que han llegado efectivamente a través de unidades de larga distancia a la provincia, y se ha también relevado la cantidad de menores que venían en esos grupos familiares, pero no son menores que estén destinados a la obra de mano de la cosecha de la pera o de la manzana.